más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. La segunda cita del programa está ya lista. Un tiempo dedicado a todos esos temas de los cuales no se suele hablar. Y comienza aquí, el tiempo del misterio en Radio Nacional de España. Y a las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, nuestra bienvenida para todos. Un placer estar juntos de nuevo aquí. Será hasta las 4, las 3 en Canarias, dos apasionantes horas en su casa, en la casa de la radio. Y atentos a la información, hoy venimos con premios, así que dentro de nada tomen nota del número de teléfono gratuito para que puedan participar y del resto de las direcciones. Y como siempre hemos de comenzar dando las gracias por la escucha, por habernos elegido, por su fidelidad y por seguir ahí tras el receptor ayudándonos cada semana a llenar este espacio en blanco. Gracias. Para eso, para dar las gracias, preparamos los temas cada noche, ¿verdad, Rosa? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Así es, esta noche comenzaremos hablando de los expedientes X, documentos sobre avistamientos de fenómenos extraños que han sido desclasificados y sobre los que se ha abierto una investigación. Para hablar de este tema estará con nosotros uno de los mejores investigadores del panorama internacional. Y después nos iremos de viaje hasta un país que en estos momentos está comenzando a abrirse al mundo. Un lugar lleno de misterios y también de leyendas, como la de la princesa de las nubes azules. Esta noche la conoceremos. Y habrá también noticias, y habrá también alguna que otra sorpresa. Y los que todavía no tengan ninguno de los libros que regalamos aquí en el Espacio en Blanco, esta noche tendrán una nueva oportunidad de participar en nuestro sorteo. Y es tan sencillo como marcar nuestro número de teléfono, el 900-137-137, o si no, escribirnos un email a espacioenblanco@rtve.es. Y si todavía no habéis visitado nuestra página web, desde aquí os animamos a que entréis a www.espacioenblanco.es. Allí vais a encontrar información sobre los viajes que estamos preparando. Podréis escuchar todos nuestros programas. Y muy pronto, una noticia en exclusiva, podréis hablar en directo en un chat que estamos a puntito de estrenar. Dentro de una semana lo tendréis ahí. Tomen muy buena nota de nuestra página www.espacioenblanco.es.
Ya sin perder más tiempo, 2 y 10, 1 y 10 en las Islas Canarias, vamos con los datos de lo que va a ir el programa de hoy. Esa es nuestra introducción.
España desclasificó entre 1992 y 1997 un total de 75 expedientes sobre avistamientos de fenómenos extraños, registrados desde 1962. 1.900 páginas, que recogen un total de 97 sucesos distintos. Según confirmaron fuentes militares a Europa Press, una vez desclasificados por el Ejército del Aire, estos expedientes fueron trasladados para su consulta a la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire y en la actualidad se encuentran en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, en Villaviciosa de Odón, Madrid. En Entre estos documentos figuran casos de avistamientos de ovnis por parte de pilotos de vuelos comerciales y militares o de capitanes de navío. El proceso de desclasificación español comenzó cuando, en mayo de 1991, la sección de seguridad de vuelos, responsable de la custodia de estos archivos, remitió un escrito interno dirigido al general a cargo de la División de Operaciones del Ejército del Aire. Proponían su desclasificación. Ya el 14 de marzo de 1992, la Junta de Jefes de Estado Mayor acordó rebajar su nivel de clasificación y dejar la decisión de desclasificar o no en manos del jefe del Estado Mayor del Aire. Finalmente, en septiembre de 1992, se desclasificaron los primeros expedientes OVNI del Ministerio de Defensa. La tarea fue encomendada al teniente coronel del Estado Mayor, Ángel Bastida, y fue concluida por el teniente coronel Enrique Rocamora en 1996. Esta era la noticia que divulgaban los medios de comunicación. Nosotros ahora queremos conocer qué se ocultaba en esos expedientes secretos. Nuestro invitado tiene información sobre ellos. Escuchemos.
Ahí están los primeros datos. Presentar a nuestro invitado, don Manuel Carballal, que repite por segunda vez al programa. Es un miembro del equipo de la familia. Buenas noches, don Manuel, ¿cómo está usted?
Encantado de la vida, don Miguel.
Mira la música que te pone aquí, que
no podía ser otra.
Es decir, que naciste en Galicia, eres teólogo, estudiaste criminología, has especializado en criminología asociada a creencias religiosas, tienes una página web que se llama Archivo del Crimen, que tiene que ver con todos los crímenes relacionados con misterio, y un blog que se llama Manuel Carballal blogspot.com. Varios libros publicados, entre otros Los Expedientes Secretos, El Sendero, ¿cómo era? El Sendero de los Dioses es el mío. ¿El tuyo cómo era?
Otros libros.
Bueno, España clasificó ¿en qué año se desclasificaron los expedientes X españoles?
Se desclasificaron...
Entre 1992 y 97, como decíamos ahí, parte de ellos.
Exacto. En realidad, lo que se desclasificó a partir de 1992 es el archivo de expedientes sobre ovnis que custodiaba el Ejército del Aire desde 1966, que se declaró la materia reservada, ¿no? Los 68. Y existen otros muchos expedientes que no tienen que ver con ovnis, pero sí con otras cosas. Existen otros muchos expedientes sobre ovnis que están en poder de la Guardia Civil, de los servicios de inteligencia, en fin, hay mucho más.
Hoy vamos a hablar de quizá uno de los primeros expedientes X. Vamos a hablar de ovnis, de casos fundamentales en la historia de este país, y descubrir algunas cosas que seguramente nuestros oyentes no conocen. Pero un caso que a mí me llamó mucho la atención, que fue uno de los primeros expedientes X españoles, es el caso del hombre lobo español, Manuel Blanco Romasanta, y no era familia mía. ¿Cómo fue ese caso, Manuel, para empezar un poco a entrar en el tema?
Pues yo creo que es uno de los casos más fascinantes de la historia criminal española, porque estamos hablando de un serial, de un asesino en serie, de libro, de lo que dentro del mundo de la criminología se definiría como un asesino organizado, no como un psicótico, sino como un psicópata de manual, un asesino reincidente, que fue procesado y condenado en 1852, fue capturado en 52, condenado en el 53, con una historia, la verdad es que merece la pena extenderse un poco, porque es una historia fascinante, y que fue condenado por la muerte de 9 personas. Se considera asesino en serie cuando son más de 3 crímenes de víctimas no relacionadas entre ellas, pero él era confeso de 13 asesinatos como mínimo. Víctimas que eran asesinadas, que eran devoradas y desgarradas con las uñas y con los dientes por este hombre que aseguraba ser un hombre lobo. Y de hecho, el sumario judicial, creo que es el sumario 1788, creo recordar, del Archivo Histórico del Reino de Galicia, están todas las diligencias policiales y judiciales, todo el sumario, que son como 7 piezas, muy extenso. Y se llama así el juicio contra el hombre lobo, Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, que es una historia, repito, increíble.
Empieza a contarnos.
Quisiera contarnos un poquito, vale.
Sí, no mucho porque vamos a hablar de otras cosas, pero bueno, para a nuestros oyentes que vayan situándose un poco.
Intentaré ser rápido porque, aunque en otros países, en Francia, por ejemplo, sí ha habido muchos procesos judiciales contra hombres lobo, es decir, contra asesinos en serie o asesinos reincidentes que aseguraban que querían justificar sus crímenes por una maldición que les convertía en lobos, en la historia criminal española es el único caso de un hombre lobo procesado judicialmente. Y la historia empieza hacia 1846, cuando este hombre, Manuel Blanco Romasanta, que era buhonero, era vendedor ambulante, se llegaba a vender cosas por toda España, en la aldea de Rebordechao, que es una aldea muy cerquita de Allariz, en la provincia de Orense, él le plantea a una viuda, fue su primera víctima, Manuela García, le plantea que él, como tenía conocidos por toda España, podía encontrarle un trabajo muy cómodo en Santander, en la casa de un cura, de asistente y demás, y esa es la primera mujer que sale de Galicia conducida por este buhonero, por este vendedor ambulante, en teoría hacia Santander, y de la que nunca más se vuelve a saber nada en el pueblo. Cuando él regresa, al cabo de unos meses, seduce también a primero a una de las hermanas, luego a otra hermana y a su hijo, así varias personas del pueblo de Rebordechao, de Verín también, ya en la provincia de Pontevedra, desaparecen de sus pueblos con este vendedor ambulante que en teoría les había encontrado buenos trabajos en casas de curas o de alcaldes en distintas poblaciones españolas. Y cuando empieza a pasar el tiempo y las familias no reciben noticia de ellas, empiezan a inquietarse porque parece que ha ocurrido algo. Cada vez que él aparece en el pueblo, le increpa, oye, ¿qué ha ocurrido con Benita García o con Josefa García o con Manuela García o con las otras personas que se habían ido con él? Y hay un momento en que aparecen unas cartas que están recogidas, que luego se supo a través de las pericias caligráficas que habían sido falsificaciones hechas por él. Primero aparecen unas cartas en las que estas personas intentan tranquilizar a sus familiares, se tranquilizan un tiempo, hasta que la familia, los dos hermanos de una de las primeras desaparecidas descubren en una vecina de otro pueblo de la provincia de Orense ropas que reconocen como propiedad de su hermana desaparecida. Y entonces es cuando ya se empiezan a mosquear cómo es posible que esas personas tengan esa ropa que reconocen propiedad de sus familiares. Estas personas dicen que se las vendió el buhonero y empieza la búsqueda, la caza y captura de este personaje, que es detenido en verano de 1852 por un capricho del destino, porque en Toledo varios jornaleros gallegos que iban a trabajar a la siembra en Toledo lo reconocen de repente un día pasando, lo denuncian a la Guardia Civil, es detenido, es trasladado a Verín y primero en el municipio de Verín hace su primera confesión.
¿Qué confiesa Manuel?
Pues confiesa que efectivamente él ha asesinado y ha devorado a esas mujeres y niñas que se habían ido del pueblo con él. Te leo aquí un párrafo de su declaración ante la Guardia Civil y ante el juez del caso. Él dice: yo llegué a mantener la forma de lobo hasta 8 días seguidos, aunque normalmente no pasaba de 2 o 4. Antonio, otro supuesto hombre lobo, llegó a mantener la forma de lobo durante 10 días, y Genaro, otro supuesto licántropo que hacía con él estas cosas, llegó a tenerlo hasta 4 o 5 días. Con ellos maté y comí a varias personas, aunque algunas de ellas, como Josefa y Benita y a sus hijas, lo hice yo solo, sin compañía de otros.
Él estaba convencido que se convertía en lobo.
Él pretendía que durante 13 años había sufrido una maldición, un meigallo, un mal de ojo que le había echado su padre, y que le hacía en ciertos momentos determinados perder la forma humana y convertirse en lobo y cometer los crímenes. Hasta ese momento solo tenemos la desaparición de unas vecinas de varios pueblos de Galicia, la confesión de este personaje, pero no hay pruebas materiales. Y claro, su abogado en aquel momento, pues lo que pretende es que se le exima de toda responsabilidad penal porque no hay ninguna prueba. Entonces ocurre que él decide acompañar al juez, a los letrados, a los peritos, a la Guardia Civil, a varios montes de la Sierra de San Mamés, todo esto muy resumido porque la historia es un poco más larga, en los que se encuentran efectivamente restos humanos. Hay una autopsia, digamos, entre comillas, una pericia de algunos de esos restos que lleva a la conclusión a los expertos de que pertenecen a las personas que habían desaparecido. Y lo más inquietante, claro, en ese momento, cuando ya aparecen los restos humanos, ya está perdido desde el punto de vista, ya hay unos asesinatos, ya hay pruebas físicas. Lo curioso es que parece ser que algunos de aquellos, el cráneo, por ejemplo, una de las desaparecidas, tenía unas incisiones, un tipo de desgarramientos en el hueso que recordaban mucho a los que habría producido una alimaña, un lobo, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente, el abogado se aferra a eso para decir, bueno, los hombres lobo no existen, no puede ser que mi defendido sea lobo. Hay toda una investigación, el juicio se convierte en primera página de todos los periódicos de la época. En verano de 1853, a él se le condena a garrote vil, hay una primera sentencia a la pena capital. Y entonces aparece un personaje desde Argelia que escribe a la reina de España, Isabel II, diciendo que estamos hablando de 1853, cuando están haciendo en Francia el mesmerismo. Mesmer descubre el magnetismo animal, los primeros pasos de la hipnosis, y hay una carta que está recogida de un tal Mr. Phillips, que está recogida en el sumario judicial de este caso, en el que él escribe, este médico experto en electromagnetismo, le llamaba él, escribe a la reina de España, se había enterado por la prensa de la historia del hombre lobo, y él asegura que existe la posibilidad, a través de esta nueva ciencia que es el hipnotismo, de demostrar que cualquier persona normal en un momento determinado puede creer que se convierte en lobo, puede desarrollar una monomanía, le llama él, irracional, que le obligaría a comportarse como un animal, como una bestia, sin que eso implique causa criminal. Y lo cierto es que consigue que se le conmute la pena. Hay una segunda sentencia, unos meses después, en que se le condena a cadena perpetua. El último rastro, yo me rastré todos los archivos de Berín y de Orense, ingresa en la prisión de Berín y desaparece. No existe ningún certificado de muerte, no consta que hubiese muerto en la cárcel, no consta que hubiese que se hubiese fugado, no existe en Rebordechao, ni en Ayarit, ni en Berín, ninguna tumba que lleve su nombre, y el hombre lobo desapareció de una forma absolutamente misteriosa de la historia.
¿Será, Manuel, que realmente existen los hombres lobo?
Pues eso le dicen a las abuelas, a algunos niños de Orense, cuando no se comen toda la sopa, cuando se escuchan todavía los aullidos de los últimos lobos en los bosques gallegos, todavía le dicen, cómete la sopa, que si no, Manuel Blanco puede venir a por ti.
Y cada día hay más lobos.
Pero es un caso muy interesante, es una de las historias más sorprendentes y quizá nuestro primer asesino en serie de la historia criminal española.
Es un expediente, quizá hay otros más que queremos esta noche tratar. Recordar que tenemos en marcha nuestro concurso. 900-137-137 es nuestro teléfono gratuito y en internet espacioenblanco@rtve.es por si queréis mandarnos un email. Ahí vamos con más informaciones esta noche aquí en Radio Nacional de España.
Jamás en la historia de la ufología española un caso de supuesto contactismo ovni ha tenido una repercusión mayor. La historia comenzaba después de los avistamientos ocurridos en Aluche, San José de Valderas y Galicia. Por aquel entonces, Fernando Sesma se reunía con un peculiar grupo de interesados en la ballena alegre, y fue al poco cuando los informes humitas comenzaron a ser divulgados a nivel nacional. El Nodo, los artículos de Sesma en 10 minutos y sus conferencias públicas comenzaron a popularizar humo. Al poco tiempo, Antonio Rivera publicó sus libros ¿De veras los ovnis nos vigilan? El misterio de Humo, Humo, la increíble verdad y Humo, informa a la Tierra. Estos libros terminaron de difundir por todo el mundo la pasión por Humo, al ser traducidos a diferentes idiomas en diferentes países. Científicos de sobrado prestigio como el astrofísico francés Jean-Pierre Petit se jugarían su credibilidad académica publicando libros sobre humo en sus países de origen. En Japón, Canadá o Italia surgían auténticos clubs de fan de humo y autores de esos y otros países del mundo comenzaron a escribir libros monográficos sobre humo. El tema humo se convertía en el caso ovni español más famoso del mundo. Pero tras todo eso que se contó, se escondía una verdad. Trataremos de averiguarla esta noche.
Mucha gente que se ha incorporado al mundo del misterio hace poco tiempo, ¿no? Conoce el caso Ummo, que fue algo que arrasó en toda la prensa, no solamente en España, sino en otro montón de lugares. Me gustaría dar a desvelar esta noche unos cuantos datos de ello para prepararnos de la historia futura de los ovnis que se está empezando a escribir ahora, porque están pasando muchas cosas y parece que el tema de los ovnis vuelve a estar de moda. Y va a haber muchas sorpresas con gobiernos, cosas que vayan a desclasificarse, etcétera. ¿Qué es el caso Ummo? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo comienza? Un poco como hemos contado ahí, Fernando Sesma, madre la ballena mía. Alegre.
Bueno, es muy difícil resumir una historia tan sangrante. Yo creo que Ummo ha sido uno de los episodios más crueles, más terribles para los ufólogos, para los investigadores, para los amantes de los ovnis en España y en el resto del mundo, que ha trascendido totalmente las fronteras. Es una historia que empieza en realidad en el año 55, cuando en Madrid se funda la Sociedad de Amigos del Espacio, BURU. Fernando Sesma, bueno, en el año 52 en Estados Unidos aparece George Adamski, que es la primera persona que dice que contacta con los tripulantes de los platillos volantes, que era como se les llamaba entonces. Tres años después, este hombre fascinante, bueno, tú lo conociste, yo no tuve esa suerte.
Hemos entrevistado varias veces
a Fernando Sesma, sí. que de alguna manera es el George Adamski español. Él funda la Sociedad de Amigos del Espacio, BURU, que es una sociedad en la que ingresan, yo tuve la suerte de conseguir los estatutos legalizados con el listado de todos los miembros, y había personajes como Dionisio Garrido, que era comisario de policía, estaba la secretaria de la Embajada de Estados Unidos en España, que es un dato importante, estaba Alfonso Paso, el famoso dramaturgo, Buero Vallejo también estaba, porque ellos frecuentaban un café de tertulia, de aquellos cafés de tertulia a mediados de siglo, como el Café Gijón, que era el Café Lyon, en Madrid, en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de Atocha, y de la Cibeles, perdón, que ahora es el Kitty Oseas, un pub irlandés que también conocemos por otras cosas.
Yo también estuve en la Ballena Alegre en aquellas reuniones, era muy jovencito.
Pues que te voy a contar yo a ti, que no sepas de la Ballena Alegre.
Tú eres el invitado.
Y en aquellas reuniones, pues Fernando Sesma hablaba de los platillos volantes, él escribía artículos y demás, se reunía mucha gente. Y alguien, en un momento determinado, pues decidió que era quizá divertido convencerlo de que un extraterrestre estaba hablando con él, y empezó a recibir unos mensajes. Los primeros, la primera parte de esta historia es bastante absurda, los mensajes de Saliano, que supuestamente era el nombre genérico de una comunidad de extraterrestres que estarían en contacto con Sesma y que venían del planeta Auco. Pues tenía unos mensajes desternillantes, unas cosas irracionales, absurdas, supuestamente muy esotéricas, y como todo lo esotérico, pues no tienes por qué entenderlo porque tú no estás iniciado. Pero en el año 67 hay un giro de 180 grados. Fernando Sesma recibe una llamada telefónica supuestamente de otro extraterrestre que no es Saliano, que no viene de Euco, sino que se presenta como D98. Habla con una voz gangosa, muy característica, muy
lenta. Si no, podríamos haberla traído, porque alguna vez...
Sería interesante.
Lo emitiremos, esa voz de ese supuesto extraterrestre.
Y explica que él es un astronauta, que pertenece a una expedición que llegó a la Tierra en 1950, que aterrizaron, lo que ellos cuentan muy rápidamente, ese autodenominado extraterrestre que habla con Sesma, utilizando además una terminología científica que contrasta totalmente con la historia esotérica y mística de Auco, de Saliano. Pues él dice que en el año 38, y esto realmente ocurrió, un barco noruego hizo unas pruebas de radio, y que una de esas señales de radio habría rebasado la atmósfera terrestre, había tardado una serie de años en llegar a lo que nosotros llamamos la Wolf 424, que es una estrella que está cartografiada en nuestros mapas astronómicos, y que en esa estrella, que ellos llaman, donde estaría el planeta Ummo, ¿no?, orbitando alrededor de esa estrella que nosotros llamamos la Wolf 424. Una vez los científicos de ese planeta reciben y son capaces de ser encriptar y de interpretar esa señal de radio, deciden enviar una expedición para conocer este nuevo planeta habitado, que es el primer planeta con vida inteligente que los humitas habían descubierto. La historia es muy coherente, planteada así, y sobre todo aderezada con una cantidad de datos matemáticos, astronáuticos, de informes técnicos que a Sesma le fascinan, y ahí nace la historia de Ummo. Sesma empieza a recibir los primeros grandes informes de Ummo, son informes como el de la tecnología de las naves, que creo recordar que era de 40 y tantas páginas, los informes sobre las formas de vida en el universo, que era de 24 o 25 páginas, o sea, una serie de informes que él recibe por correo, que se le adelantan por llamadas telefónicas diciéndole: va usted a recibir dentro de unos días un informe sobre la materia científica que usted quiera. Usted diga qué materia. Bueno, pues quiero un informe sobre física en el espacio. Y se recibían esos informes. Claro, eso convence bastante a Sesma de que está en contacto con alguien real, sobre todo por toda la historia que hay detrás. Y en La Ballena Alegre derivan aquellas reuniones tan pintorescas en torno a Saliano, se centran ya en los mensajes que llegaban por vía epistolar de los sumitas con esos contenidos científicos y técnicos.
Dos y treinta y uno, 1:31 en las Islas Canarias. Estamos en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, esbozando un poco la historia de Humo, el pasado, uno de los casos ovnis españoles más, el caso extraterrestre más interesante, para prepararnos para lo que nos viene en el futuro. ¿Qué más ocurre después? Yo recuerdo, en aquel tiempo hubo un gran revuelo porque apareció una fotografía tridimensional, que era un poco la prueba de que, cuando aquí no se había oído hablar nunca de fotografías tridimensionales, que era un poco realmente la prueba de que aquellos seres eran realmente extraterrestres y que tenían una tecnología absolutamente alucinante y avanzada.
Sí, un día Fernando Sesma recibe en su casa la visita de un personaje. Es muy difícil, repito, resumir la enorme complejidad de Humo, porque han sido muchísimas historias en mucho tiempo. Los sumitas decían que ellos tenían varios problemas en la atmósfera terrestre, por ejemplo, que ellos tenían una atrofia, una hipersensibilidad en las huellas, en las palmas, en la epidermis de los dedos, por lo tanto ellos no podían escribir, y habían contratado un mecanógrafo humano, terrícola, que era al que dictaban esos mensajes que recibía Sesma, primero Sesma y luego otras personas. Les decían también que tenían, como ellos utilizaban en su planeta la telepatía, ellos eran una humanidad que había evolucionado mucho más antigua que la terrícola, por lo tanto habían evolucionado con mucho más tiempo y habían desarrollado la percepción extrasensorial, la comunicación telepática, por lo tanto tenían atrofiadas las cuerdas vocales, razón por la cual utilizaban una especie de amplificador. Por eso tienen ese sonido gangoso tan característico en las voces de los sumitas. Todo estaba muy bien encajado. Y para demostrar que su origen era extraterrestre, ofrecieron varias pruebas a Sesma. Una de ellas es que se presentó en casa de Sesma. Estas fotografías las vio tanto Sesma como su hijo, para mostrarle una fotografía tridimensional que en teoría era una prueba extraterrestre. En realidad esos fueron los primeros hologramas que se estaban fabricando ya en Japón, que hoy estamos hartos de verlos en las tarjetas de crédito, en casi cualquier producto, pero que en el año 66 era algo totalmente desconocido aquí, y aquello no hacía más que ratificar aún más el convencimiento de Sesma de que realmente estaba en contacto con extraterrestres. Sesma y su pequeño grupito, primero en Madrid, en torno a La Ballena Alegre, después se formó el de Barcelona, una serie de personas que se consideraban de alguna manera tocados por la fortuna o tocados por los dioses, porque ellos habían sido elegidos entre todos los seres humanos para ser los primeros embajadores de la Tierra con otros seres, con otras inteligencias venidas de fuera. Y en el año 66 ocurre algo que revoluciona.
Pero una pregunta, ¿nunca hubo un contacto físico de Fernando Sesma Farriol en Barcelona con estos seres? Pues a mí, si me quieren una carta, lo que quiero es verle, ¿no? Supongo que
claro,
como a ti.
Eso ha sido la. Evidentemente, en aquella época era lo que todos ansiaban, tener un contacto físico. No hubo un encuentro cara a cara ni con Day 98, que era el primer humita que se puso en contacto con la expedición, luego aparecieron otros nombres. Ni con ningún otro, probablemente porque solo había uno detrás, una persona, una inteligencia detrás de...
No seas malo y no adelantes cosas.
No lo adelanto, bueno. Pero en el año, lo más cercano a ese contacto directo es cuando se fotografían las naves, o cuando aterrizan. En el año 66, en febrero del 66, en el barrio de Aluche, en Madrid, se produce un incidente, un ciudadano, de aquí, de un tal José Luis Jordán, volvía a su casa en su 600, en su coche, y ve un ovni, un platillo volante, que aterriza en una zona determinada de Aluche. Al mismo tiempo, otro testigo, que en teoría no tenía nada que ver, desde su casa, él era vecino de Aluche, desde la ventana de su casa también ve el mismo disco, que presentaba la particularidad de que en su panza tenía un símbolo como una H con un palito en el centro, que era el sello, el símbolo de Humo Alegüe, del gobierno de Humo, y el sello que aparecía para autentificar todos los informes y todas las cartas de los sumitas auténticas, entre comillas, ¿no? Claro, imagínate, para los seguidores de Sesma, que varias personas hubiesen visto un platillo volante con el símbolo del sello de humo justo cuando los sumitas habían adelantado a sus seguidores que próximamente una de sus naves iba a llegar a la Tierra, que fue una revolución. Pero es que además en la lucha aparecieron las huellas del aterrizaje, apareció un pasto calcinado alrededor de las huellas, chamuscado, unas huellas rectangulares con una aspa en el centro, huellas que vieron y que fotografiaron muchas personas y que además fueron publicadas en la prensa madrileña de la época. Y un año, esto ya convenció todavía a los pocos escépticos que pudiesen quedar en torno a Sesma de que el origen era real. Pero ya en verano de 1967 se produce el caso perfecto.
Antes de que nos cuentes el caso perfecto, fue curioso porque tiempo después hubo un ovni muy famoso en Rusia, Voronezh. Uh-huh. Entonces estuvimos hablando con el corresponsal de Radio Nacional de España y nos contó lo que había ocurrido allí. Y lo curioso es que ese ovni que vieron muchos niños en un parque llevaba exactamente el mismo símbolo que los ovnis de humo. Esa EH con ese palito en medio.
Y no solo en Voronezh, en muchos otros lugares han aparecido los testigos, para ser correctos, los testigos de muchos avistamientos de ovnis en todo el mundo han descrito cualquier tipo de forma en el fuselaje de esos objetos. Si nosotros ahora quisiésemos recopilar casos de testigos que describen ovnis con un triángulo o con un paralelepípedo o con un rombo o con cuatro líneas paralelas, los vamos a encontrar porque la casuística ovni es inmensa, son millones. Hace años se hablaba de 40 millones de casos en todo el mundo, imagínate. Uh-huh. Pero además es que el símbolo de humo se hizo extremadamente popular porque en los años 60 uno de los personajes que frecuentaba la Ballena Alegre era un sacerdote jesuita de Mairena del Alcor, el párroco de Mairena del Alcor en Sevilla, Enrique López Guerrero, que llegó a tal convencimiento de que esto era cierto que publicó un libro tremendo, enorme, muy voluminoso, de 500 o 600 páginas, que se llamaba Mirando la lejanía del universo, en que él, como sacerdote católico jesuita en tiempos de Franco, afirmaba y confirmaba que había seres extraterrestres que venían del planeta humo y demás. Aquel libro fue un escándalo. Imagínate que en los tiempos de Franco un sacerdote ratificase, diese fiabilidad a esta historia. Pero es que Fernando Sesma publicó La lógica del visitante del espacio, publicó Humo, otro planeta habitado, como decías en la introducción. Antonio Rivera luego publicó varios libros y se les fue de las manos. A los mismos humitas se les fue de las manos. Empezó primero a divulgarse la historia de humo en los países de habla hispana, en América Latina, después empezaron a traducir los libros al inglés, al francés. Yo recuerdo contigo hace unos años en Bucarest, ¿te acuerdas? En Rumanía, en unos grandes almacenes, encontrarlos libros sobre humo escritos por autores rumanos, no traducciones de libros españoles, sino autores rumanos escribiendo libros sobre los humitas. O sea, aquello se fue de las manos y se hizo internacional. Por lo tanto, es lógico que en todo el mundo se viesen ovnis con el símbolo humita.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
Esta noche abriéndose hacia el mundo de los extraterrestres, de los ovnis, aquí en Radio Nacional de España, a las 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Recordamos que tenemos ese concurso en marcha. Hay 5 libros que esta noche estamos sorteando, Expedientes secretos de nuestro invitado Manuel Carballal, el teléfono 900-137-137 por si queréis participar, y además espacioenblanco@rtve.es. Seguimos, Manuel, si quieres, ya brevemente, porque están esperando ahí otro montón de expedientes. El caso perfecto, ¿qué ocurrió?
Pues el 30 de mayo de 1967, Fernando Sesma, Alicia Araujo, que era la secretaria de la Embajada de Estados Unidos en España, Dionisio Garrido, que era comisario de policía de la policía de Franco, que no es moco de pavo, Enrique Villagrasa y otras personas, reciben una carta de los sumitas en la que los sumitas advierten que en unos días va a aterrizar en unas coordinadas determinadas, longitud, latitud y una hora aproximada, una de sus naves. Eso es una maravilla. Bueno, ellos evidentemente esa noche estuvieron patrullando los alrededores de Madrid, más o menos coincidiendo con esas coordenadas que adelantaban los sumitas, y ellos no tuvieron la suerte de ver nada. Sin embargo, el día 2 de junio de 1967, el diario Información publica unas fotos. Esas fotos llegaron al periodista Antonio San Antonio, que era un redactor, que fue elegido porque había cubierto la información del caso de Aluche, que te comenté antes, de ese primer aterrizaje de una nave humita. Él además, pues como otros muchas personas, había visto un ovni en su juventud y lo había contado, y por esa razón alguien le llama por teléfono el día 1 de junio de año 67 y le dice que él es una persona, un ciudadano anónimo, normal, que se encontraba en en Alcorcón, en San José de Valderas, donde están los castillos de Valderas, pues se encontraba con su novia, haciéndole unas fotos, y en pleno día apareció un platillo volante con el símbolo este característico, hizo una serie de maniobras y demás, y él tomó una serie de fotos. Entonces le dice, este personaje siempre fue anónimo, le dice que en un laboratorio fotográfico determinado del centro de Madrid le había dejado los negativos de esas fotos que él había tomado. Don San Antonio se dirige a... llegó a ofrecer hasta 50.000 pesetas de la época por una entrevista. Pero esta persona, evidentemente el dinero no era su móvil, nunca quiso aparecer. Antonio San Antonio se va a ese laboratorio fotográfico y recoge 5 negativos recortados. Esto es un detalle fundamental, y porque tú y yo lo hemos reproducido después. 5 negativos recortados, no continuados, no era la foto 2, 3, 4 y 5, sino la 2, la 6, la 8, en los que aparece un platillo volante a plena luz del día, totalmente definido. Son unas fotos que han dado la vuelta al mundo.
Perfecto y precioso, sí.
Precioso, sin ninguna persona, solo aparece el platillo. Curiosamente, este testigo describe que había mucha gente, que lo vieron miles de personas, que había era un colegio en aquella época, varios de los castillos eran colegios, y aunque no aparecen un testigo, sí aparecen las fotos. Las fotos se publican, aquello es una conmoción. ¿Qué más queréis?, decía Fernando Sesma. Si nos han dicho que van a venir, y aquí tenéis en la primera página del periódico las fotos. Aparece un segundo testigo, testimonio desde Barcelona, un tal Antonio Pardo, que se pone en contacto con Marius Jéguet, un ufólogo de la época ya desaparecido, en aquel momento muy conocido, y le dice que él se encontraba, que le llama desde Madrid, que él se encontraba ese día también en San José de Valderas y que tomó una segunda serie de fotos. Hay 2 series de fotos del OVNI de San José de Valderas, y aparecen además unas láminas en los alrededores donde supuestamente aterrizó en San José de Valderas ese OVNI humita, unas láminas de un metal extraño, una especie de plástico, una aleación que aquí no se conocía mucho, que aparentemente era un material extraño, con el símbolo de humo sobreimpresionado sobre esas láminas de plástico. Bueno, hay una serie de pruebas y de evidencias que lo convierten para muchos en el caso perfecto, y así ha pasado a la historia como el mejor caso de ovnis de la historia.
Sin embargo, y damos un salto ya en la historia y en la investigación, sin embargo, no es todo como parecía.
No, por desgracia.
Había gente que llegó a pensar que estaban los servicios, el CSIT y los servicios de inteligencia detrás, y que todo era una maniobra, todo mentira, pero para ver cómo reaccionaba la opinión pública española, en este caso, y mundial, por extensión.
En realidad, la historia es un poco más complicada porque hubo gente, primero, ya en aquella época hubo un personaje fascinante, un gran desconocido de la historia de la ufología, el primer ufólogo español, que fue un radiosondista gallego, Óscar Ribrea, que él había tenido una experiencia en la División Azul, cuando había visto una cosa rara. Luego sus padres habían visto una cosa rara aquí en España, y se había aficionado a recoger, a recortar, como Charles Fort, a recortar todas las noticias sobre cosas raras en los cielos que se veían desde el año 45, 2 años antes del caso Arnold. Bueno, pues este hombre, que era un gran aficionado a la ciencia, que era radiosondista, astrónomo y demás, es el primero en detectar cosas raras en las fotos de San José de Valderas y decir, aquí hay algo raro. Y no solo eso, sino que apunta directamente a un sospechoso, que es uno de los testigos del caso Aluche, que es el que luego recoge todos los supuestos testimonios en el caso de San José de Valderas, y un personaje que está presente a lo largo de toda la historia humo, que es José Luis Jordán Peña. En Francia, en Estados Unidos, en varios países, se empezó a especular con la posibilidad de que detrás de humo, un autor francés llegó a la conclusión de que podían estar los servicios secretos soviéticos, el KGB, que intentaba, en base a varias informaciones que se han desclasificado del KGB tras la caída del muro de Berlín, los rusos hicieron muchas cosas relacionadas con la inteligencia social, con la guerra psicológica, con utilizar las creencias como un instrumento de control, y llegó a la conclusión de que podían estar los rusos, sobre todo por la descripción que hacían los humitas de su mundo con un socialismo utópico muy extraño. Jacques Vallée, yo estuve una temporada discutiendo mucho con Jacques Vallée, el ufólogo, bueno, probablemente más conocido del mundo. Él pensaba que podía estar la CIA detrás, por la relación con la embajada de Estados Unidos en Madrid a través de Alicia Araújo y demás, pero haciendo otra investigación, de la que hablaremos después, sobre los videntes, los psíquicos, en el mundo de los servicios secretos, nos encontramos con la relación del CSID con esta historia, del SECED, para ser exactos, que es el servicio secreto anterior al CSID, del que luego hablaremos, y con este personaje, José Luis Jordán Peña. José Luis Jordán Peña, bueno, se descubrió gracias a José Juan Montejo, una investigación de años, que los dos únicos nombres concretos, los dos únicos testigos que aparecen en el caso de Aluche, no eran individuos independientes, sino que habían sido compañeros, habían estado alojados y se conocían desde siempre. Es imposible resumir 30 años de investigación sangrante, toda la gente que ha dejado todo su tiempo y todo su dinero en esta investigación, creyendo como creíamos que realmente había algo extraterrestre detrás, pensando que teníamos por fin la prueba que poder mostrar al mundo de que existía vida inteligente detrás del fenómeno OVNI. Y resumiendo mucho, se forzó a José Luis Jordán Peña que en el año 93 reconociese que él había sido el autor de toda esta historia, describiéndonos, yo en su día... digamos que presioné mucho a Jordán Peña para que hiciese una confesión detallada. A mí me redactó 50 y tantas páginas detallando esa confesión, cómo había hecho las fotografías, cómo había hecho las láminas con un material plástico que le había cedido un funcionario de la NASA, un ingeniero de la NASA en España, dándome el troquel con el símbolo de humo que había utilizado para sobreimpresionar ese símbolo en esas láminas que apareció en San José de Valderas. Es decir, que todo había sido un descomunal fraude, por desgracia, como tantas otras veces.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Manuel, ¿y por qué toda esta historia? Brevemente, antes de pasar, esto era el pasado, vamos a entrar enseguida en el futuro, pero ¿por qué toda esta historia? ¿Por qué se montó todo eso? ¿Había servicios secretos detrás para ver cómo íbamos creyéndonos la historia, cómo íbamos evolucionando, cómo íbamos reaccionando?
Por lo que yo sé, por lo que yo pude averiguar...
Aunque hay gente que mata fuentes todavía diciendo que esta historia de humo es una historia real.
Lo sé. Cuando Fernando Sesma murió, él ya estaba convencido de que le habían engañado durante toda su vida. Y Sesma dijo una cosa terrible en su lecho de muerte. Dijo que es mucho más fácil convencer a una persona de algo extraordinario que convencerla de que eso era un engaño cuando ya se había convencido de que era extraordinario, ¿no? Y murió muy desencantado y muy frustrado porque toda su vida la había dedicado a un engaño, ¿no? A un embuste. ¿Por qué? Cuando Jordán Peña empieza a visitar la Ballena Alegre y escucha a Sesma hablando de los auquianos, de Saliano y aquellas cosas, yo creo que a él se le ocurrió, en principio, como una broma. Él estudiaba psicología, él fue profesor de ciencias, de una formación científica. Yo cada vez que iba a su casa, allí tenía la revista Nature, la Scientific American, tenía la muy interesante, era un hombre muy familiarizado con la ciencia y con muy buenos contactos en la época. Yo creo que empezó como una broma. Creo que empezó como una broma inocente, hasta que se dio cuenta de que podía controlar a muchas personas a través de esos mensajes anónimos. Con el paso de los años, nos descubrimos a varias colaboradoras de Jordán Peña, personas que eran las que entregaban las cartas que él les daba, que él redactaba y que las colocaban en el buzón de los que iban a recibir esos mensajes, o personas que viajaban fuera de España y que enviaban esas cartas que les entregaba Jordán Peña desde fuera de España, y que, es muy incómodo hablar de esto, y que habían sido incluso, o es la acusación que ellas hacen, manipuladas sexualmente en base a su creencia en todo esto, ¿no? Yeah. Él encontró en un momento determinado poder a través de esta historia. Luego consiguió dinero. Hay un momento, por ejemplo, en que los humitas invitan a Dionisio Garrido, a Enrique Villagrasa, a varias personas pudientes, después a Farriols, a que desarrollen unas patentes que les entregan los humitas, pero sugiriendo que el único que puede hacerlo es Jordán Peña y recibe una remuneración económica. Hay muchos intereses. Yeah. Y en un momento determinado aparecen los servicios secretos, tenían que aparecer, cuando se encuentran, date cuenta, para un servicio secreto, tener en un local reunidos a comisarios de policía, a la secretaria de la embajada americana, que están siguiendo obedientemente las indicaciones que llegan en unas cartas anónimas. Que hay episodios como cuando la crisis de los misiles en Cuba, que les dicen que van a tener que irse a un refugio nuclear, que tienen que decidir solo una persona para salvarse en ese refugio que les ofrecen los humitas de un aparente cataclismo internacional que iba a ocurrir cuando la crisis de los misiles. Es decir, había un control tan enorme que los servicios secretos, primero el SECET, luego el CSIT y otros servicios, se dieron cuenta de que era una cosa muy interesante. El encriptado a través de un lenguaje humita, hay todo un lenguaje, incluso un diccionario humita que se inventó Jordán Peña, el encriptado de aquellos podía ser utilizado para transmitir mensajes. Había muchos intereses, pero yo creo que los servicios secretos vinieron después.
Bueno, esto es el pasado, como decíamos, un poco aclarado. Vamos al futuro. Parece ser que los nuevos presidentes que están siendo elegidos, dígase Sarkozy o Obama, están muy interesados por el tema de los ovnis y están rescatando, parece ser, esa información que hay ahí, ¿verdad?
Claro, aquí esto también, supongo que el que nos escuche dirá, bueno, ya se han vuelto locos, ¿cómo le va a interesar a un presidente esto de los ovnis? Primero tendríamos que aclarar que los ovnis es algo mucho más rico que el mito extraterrestre, que la hipótesis extraterrestre. Hay muchas cosas detrás de los ovnis. De hecho, yo creo, yo que llevo toda la vida metido en este tema, yo creo que he aprendido más sobre el papel de los militares y los ovnis en el último año y medio que en toda mi vida, porque en el último año y medio una fuente que estuvo muy cerca de la desclasificación española, nos ha empezado a facilitar documentos, informes que nunca habían salido del control militar. Los militares que hicieron la desclasificación a partir del año 92 son militares, unos como el general Bastida, pues que ya se han muerto, que en el momento en que se hace la desclasificación pertenecían al servicio de inteligencia del Ejército del Aire y que luego llegaron a otros destinos o se fueron a Bosnia, se fueron a otros lugares. Algunos, incluso se creó un grupo dentro de, que eso es algo que no sabíamos, yo no lo sabía hasta hace muy poco, que dentro del círculo de militares que estaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz, que era una base conjunta para americanos y españoles, algunos militares empezaron, al ver los informes originales, no lo que ha llegado a nosotros, sino los informes originales sin censurar, empezaron a sentir curiosidad y se creó un grupo que hacía un revisionismo paralelo, que no están de acuerdo con las explicaciones que se ha dado a muchos de los informes y que tienen, digamos, que una opinión diferente de lo que se ha dado a conocer a la opinión pública, ¿no? Y hace unos meses esta fuente nos advirtió que este año se habían producido varias reuniones en París entre militares e investigadores a principios de año.
Es una fuente secreta, ¿no? No se puede decir.
Evidentemente, ajá, porque queremos que siga facilitándonos información. Ajá. Pues a mí cuando me contó esto, la verdad es que me sonaba muy a película de espías, ¿no? Pero nos lo acaban de confirmar otras fuentes, que han existido una serie de reuniones en París para organizar la desclasificación de informes sobre ovnis en distintos países europeos. No, siguiendo el modelo español, distintos países europeos, Suecia, Francia, ahora Inglaterra, han comenzado a desclasificar información. Y hace unos días nos llamaba un compañero de Barcelona que teóricamente había tenido acceso a un informe que se habría presentado a Sarkozy con las últimas. No conocemos lo que incluye ese informe, pero esta persona nos decía que las revelaciones eran verdaderamente sorprendentes y espectaculares, y mucho más allá de las explicaciones tecnológicas o militares que sabemos que tienen muchos casos.
McCain también parecía el que quería postular para la Casa Blanca, era un interesado en los ovnis, y parece ser que Obama también es un tipo muy espiritualista y que le interesa mucho el asunto. Para mucha gente puede que el panorama de los ovnis esté a punto, de toda esa información secreta por extensión de los extraterrestres, esté a punto de cambiar a partir de ahora con esta elección de Obama. ¿Qué crees?
Yo creo que nos queda mucho. Yo pensaba que lo sabíamos todo ya, como pasa a veces, pero con las informaciones que nos envía esta fuente, por un lado te obligan a replantearte cosas que tenías ya como seguras. Había una versión oficial, pero se han liberado una serie de informes en España, pero hay carpetas y carpetas de documentos, de memorandos. No sabíamos, por ejemplo, que existían informes sobre los investigadores. Se había hecho un seguimiento sobre un who is who en la ufología española desde hace muchos años. Cualquier persona que preguntaba sobre el tema ovni, digamos que era fichada, ¿no?, en España. No conocíamos, por ejemplo, el papel del rey de España, el rey don Juan Carlos. Sabíamos que la reina de España, doña Sofía, fue la única civil que tuvo acceso a los informes sobre ovnis, porque es una gran curiosa, amiga de J.J. Benítez, muy interesada en la arqueología, en el pasado y en los ovnis, pero no sabíamos que el rey, por ejemplo, había apoyado, a raíz de una carta que le envió el CEI al Ejército del Aire para animarles en la desclasificación. No conocíamos, por ejemplo, la implicación del CSIT en la desclasificación. No sabíamos que cuando Ángel Bastida fue a la Universidad Complutense, el curso del verano que organizó JJ Benítez en el año 92, para presentar oficialmente a la opinión pública la desclasificación, no sabíamos que había sido Manglano el que le había, digamos, sugerido al Ejército del Aire esa representación oficial. O sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos y que estamos aprendiendo en los últimos meses.
En 30 segundos, porque tenemos que dar ya paso enseguida a los servicios informativos, a los compañeros que están por aquí, cuando se han entregado esos expedientes que han desclasificado y tenemos la información contrastada de lo que ha ocurrido, nos han ocultado mucho en esos expedientes, es decir, han tachado mucho los militares, tanto los de España como del resto de los países, es ocultando la información.
Nos han ocultado mucho y nos seguirán ocultando mucho porque ese es su deber.
¿Quieres decirme algo más que estaba? Te he cortado. ¿Ese es su deber?
Claro, es su deber porque hay tantas cosas.
¿Mentir es su deber?
Sí. Hay tantas cosas detrás de los ovnis que yo te diría que la idea, la hipótesis extraterrestre, la idea de los extraterrestres se queda corta ante la enorme trascendencia y la gran magnitud social, política, militar y económica que tiene el fenómeno ovni. Luego, si quieres, te lo desarrollo un poco más. Pero es mucho más complejo.
O sea, que los extraterrestres no existen y no vienen aquí, entonces. Y no, son armas y...
No me refiero... Es que no ¿te parece poco? En el último desfile de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el día de la Hispanidad, por primera vez los españoles pudieron ver el Shiva, los prototipos de Shiva, que nos han vuelto locos cuando se construyeron en la base aérea de la Virgen del Camino, el primer avión espía español no tripulado que se construyó una base española y que estuvo haciendo vuelos de prueba aquí. Ya hay varios. Para la tecnología militar, para el INTA, eso es una razón más que de peso para ocultar y para mentir a la opinión pública.
Pues ojalá fueran también extraterrestres. 2:57, 1:57 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y después regresamos. Hablaremos también de algunos otros expedientes secretos y nos iremos de viaje hasta el vientre del dragón, un viaje al corazón de China con la segunda invitada. Seguimos en marcha con ese concurso. 900-137-137 es nuestro teléfono. Regresamos enseguida aquí a Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y siete, 2:07 en las Islas Canarias, arranca nuestra segunda hora en Radio Nacional de España, con un concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis participar, y con muchas cosas más aún para contaros. Tras este primer tema nos vamos, como hemos dicho, a viajar hacia China. Hay una persona que ha estado allí, nuestra segunda invitada, Vicenta Cobo, y nos va a contar parte de sus experiencias y alguno de sus misterios. No os lo perdáis. Y para seguir con los expedientes secretos, se va una segunda introducción que nos da más datos.
Muy a menudo, el mundo paranormal se mezcla con la vida real. Suele suceder en casos trágicos de desapariciones o secuestros, y este es uno de ellos. El 20 de enero de 1994 se hace público el retrato robot de uno de los secuestradores, y al día siguiente el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 15 millones de pesetas por cualquier pista que pueda conducir a los delincuentes. Un mes después, la familia aumenta dicha recompensa, añadiendo 15 millones más. En esas fechas, cegados por la avaricia, más de 1.000 presuntos videntes se ponen en contacto con la familia aspirando al premio. La policía, desesperada, toma la decisión de difundir a través de la radio y televisión la voz del secuestrador, que había telefoneado a la familia. Y el 26 de noviembre de 1994 se aumenta la suma de la recompensa hasta los 60 millones de pesetas. La avaricia nuevamente saca a flote la naturaleza de los hombres. De nuevo se multiplican las llamadas de videntes y de otro tipo de confidentes. Durante los meses consecutivos se comprueban una a una todas las supuestas pistas. La información no desecha los datos provenientes de algunos videntes. Y un ejemplo más, un caso que aún permanece abierto. El caso de Madeleine McCann. Mil videntes han contactado con la policía portuguesa afirmando poseer información que podría servir para esclarecer su desaparición en Playa de la Luz, Portugal. De todos ellos, solo 150 han proporcionado datos concretos, de los cuales 15 han sido contrastados. Pero el caso de la niña británica es únicamente un ejemplo. Cada día cientos de supuestos psíquicos, médiums y videntes ofrecen sus servicios a los departamentos de policía de todo el mundo. Y en ocasiones, aunque pocas, sus aportaciones son útiles. Así trabajan los detectives psíquicos. Son dos ejemplos, pero hay muchos más. Nuestro invitado nos lo cuenta.
Ahí está, Manuel, la introducción correspondía a un caso desgraciadamente muy conocido en nuestro país. No hemos querido dar nombres, aunque bueno, se supone. Pero en estos días todavía sigue, bueno, hay muchas desapariciones desgraciadamente, ¿no? Pero una acaparó la opinión y todos los medios de prensa, que es esa niña británica que desapareció en Portugal y que ha habido mucha gente, muchos videntes detrás, ¿no? Quizá antes de nada preguntarte, ¿los videntes actúan, trabajan mucho con los cuerpos de seguridad del Estado?
Los videntes se ofrecen mucho, muchísimo a los cuerpos de seguridad del Estado a través de las familias en los casos o de desaparecidos o de secuestros de mucha repercusión mediática. Es decir, cuando se produce un caso que acapara la prensa, como fue en su día el caso que acabamos de comentar, o el caso de Madeleine McCann, o cualquier otro caso de trascendencia nacional o internacional, los videntes acuden, iba a decir como buitres, quizás sería un poco, pero bueno, acuden en masa a las familias, unos probablemente para intentar acceder a las grandes recompensas que se suelen ofrecer, otros sin interés directo por la recompensa, porque saben que puede ser una plataforma con una proyección mediática enorme el verse vinculado a un caso de tanta repercusión, y quizá algunos, quiero pensar que sí, porque bien intencionadamente creen que pueden aportar algo. En la mayoría de los casos, por desgracia, no aportan nada. No, ha habido casos excepcionales, pero sí es cierto que en algunas ocasiones las policías y quizás más los servicios de inteligencia, los servicios secretos, sí han utilizado y sí han instrumentalizado a algunos videntes.
Hablamos de algunos casos que la policía o el CSIC ha utilizado videntes en nuestro país.
Pero tenemos que hacer una diferenciación enorme entre una cosa y otra, porque existen dos aspectos muy, muy distintos en este tema. Por un lado, existe el uso que puede hacer un servicio secreto de los videntes sin que les importe un pito si el vidente es auténtico o no. Me explico. Muy rápido, con dos casos que yo siempre pongo, creo que son ejemplos muy, muy gráficos. Entre el año 85 y el año 87, Donald Renfell fue el jefe de gabinete de Ronald Reagan. Cuando terminó su trabajo, publicó un libro que en España publicó la editorial Planeta con sus memorias. Y en ese libro, él revelaba que Ronald Reagan, el hombre más poderoso del mundo en su momento, y Nancy Reagan, su esposa, eran unos fanáticos de la astrología. Tenían un astrólogo de cabecera al que seguían obedientemente. Cuando Ronald Reagan se ordenó como gobernador del estado de California, lo hizo a unas horas intempestivas, como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque su astrólogo le había dicho que era la hora en que los tránsitos planetarios eran mejores para su viaje hacia la Casa Blanca. Y bueno, lo cierto es que acertó, ¿no? Para un servicio secreto, no importa que ese astrólogo fuese auténtico o no. Lo que le interesa a ese servicio secreto es qué es lo que le va a sugerir el astrólogo a Ronald Reagan. ¿Cuáles son los tránsitos planetarios? Hasta tal punto llegaba esa influencia que se lo llevó a las negociaciones con los rusos cuando para desmantelar los misiles, y las entrevistas con los mandatarios soviéticos, Ronald y Nancy Reagan las decidían en función de lo que le decía el astrólogo. Otro caso, en Francia, hace unos años, ya no solamente el testimonio del astrólogo, sino que una vidente parisina muy conocida dio a unas revistas las grabaciones magnetofónicas de las consultas que le hacía François Mitterrand, el presidente de la República de Francia, porque también es un gran creyente en estas cosas. Hasta tal punto de pedirle, por ejemplo, cuál era el momento más oportuno, según sus mancias, para que Francia entrase en la crisis del Golfo y demás. Para un servicio secreto, para el Mossad, para el MI5, para el CSID español, no importa que esa evidente sea auténtica o no, importa que hay un jefe de Estado que cree que esa evidente sea auténtica, y eso es muy útil desde el punto de vista de la información. Entonces, por un lado, hay videntes que han trabajado con los servicios secretos, hay videntes contratados en España por el CSID o por el CNI que han participado en maniobras de inteligencia con diplomáticos extranjeros, y hay casos preciosos, interesantísimos, que se han desarrollado en España, como ha hecho la CIA o como ha hecho el KGB y demás. Y luego, por otro lado, hay funcionarios de los servicios secretos, espías, agentes secretos. En su día conocimos muy de cerca el caso, por ejemplo, de Juan Alberto Perote, que conoció el mundo de la parapsicología en Rusia cuando él era jefe, el 007 español, el jefe de los servicios operativos del espionaje español, utilizando su tapadera como entrenador del equipo olímpico español en las Olimpiadas de Moscú, por ejemplo. Allí conoció a una parapsicóloga soviética muy familiarizada con el aura, la cámara Kirlian, y eso hizo que él, digamos, que se plantease que en un momento determinado, a nivel personal, no a nivel institucional del CSID, sino como individuo, pues que él aceptase que en un momento determinado podía ser útil, que realmente podía haber algo detrás de todo esto.
Tengo cuidado con lo que dices porque nos escuchan esos...
No, me consta, me consta plenamente. Bien. Y entonces tenemos que diferenciar, por un lado, el uso racional, digamos, desde el punto de vista de las operaciones psicológicas que puede hacer un servicio secreto, de los videntes o de quienes creen en la evidencia, y por otro lado, individuos que son funcionarios de un cuerpo de seguridad, que puede ser la policía, la guardia civil, que en algunos casos, cuando se han encontrado con un crimen sin resolver, con un secuestro, por ejemplo, en España, de ETA o del Grapo, que ha tenido una repercusión mediática o política importante, como fue el caso de Emiliano Revilla, por ejemplo, cuando no hay pistas para seguir, cuando no hay testimonios, cuando no hay nadie a quien interrogar, cuando no hay huellas digitales, cuando no hay una autopsia, se han planteado, bueno, pues en lugar de cruzarnos de brazos, ¿por qué no acudimos a un vidente serio y que nos diga si puede aportar algo? Y en España se han producido episodios sorprendentes, rocambolescos, en los que, por ejemplo, una unidad de la Guardia Civil fue puesta a las órdenes del Padre Pilón, un sacerdote jesuita. Estamos hablando de un caso también del año 72, 74, de dos casos, de tres casos, en realidad, en los que participó Pilón, dos secuestrados por el Grapo y un secuestrado por ETA, en que una unidad de la policía, una unidad de la Guardia Civil, patrullaba por los montes de Llodio, en el País Vasco, buscando a un comando de ETA, siguiendo el péndulo del padre Pilón. Una cosa que puede parecer sorprendente, pero que ha ocurrido en España.
Hay más casos, ¿no? Aparte del padre Pilón.
Hay muchísimos.
Que es un maestro en eso y seguro que encontraba, porque con el péndulo es un maestro.
Claro, lo que ocurre es que cuando
espera, el teléfono está muy tranquilo. 900-137-137, por si nos quieren llamar, que tenemos ahí a la gente tranquila esta noche. Y quieren participar para conseguir este libro que estamos esta noche sorteando, Los expedientes secretos de Manuel Carballal. Más casos rápidamente porque nos vamos a China enseguida.
Hombre, hay muchos casos que en que la participación de los videntes tiene un sentido. Y que a veces, ¿cómo te diría? La efectividad del vidente se ratifica muchos años después. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Anabel Segura, yo lo voy a mencionar, en el caso de Anabel Segura, yo en su día hablando con el inspector jefe que llevaba la investigación. Es una historia alucinante. Solo el caso de Anabel Segura es fascinante porque Anabel Segura estuvo 899 días oficialmente desaparecida, aunque fue asesinada el mismo día de su desaparición. Pero como los secuestradores falsificaron unas grabaciones que enviaron a la familia meses después, la familia, imagínate, los padres de Anabel, se agarraron a un clavo ardiendo. Cuando escucharon esa grabación, ellos querían creer que era la voz de Anabel. Para todos los medios de comunicación de España, Anabel Segura estaba viva, estaba secuestrada, como ocurrió en el caso de la farmacéutica Dolot, otros casos de secuestros muy prolongados, ¿no? Y entonces todos los videntes, más de 1000 videntes, que se dice pronto, más de 1000 videntes que pasaron por la comisaría de Madrid para prestar declaración con el supuesto paradero de Anabel, todos afirmaban que Anabel estaba viva, menos 4. todos los videntes que se presentaron ante la policía, algunos incluso movilizaron a patrullas de la Guardia Civil, por ejemplo en el País Vasco, buscando un supuesto zulo. Otros, como cierto personaje que llegó recomendado por la Embajada de Siria, también movilizó un vidente recomendado por la Embajada de Siria. Es muy interesante esto, porque había trabajado con los servicios secretos sirios. También movilizó a policías españoles, porque no había... Cuando digo esto, no quiero decir que la policía española siga lo que dice un vidente, sino que cuando ya estaban tan desesperados que no había pistas, no había nada que hacer, se siguió las indicaciones de los videntes. Hubo tantas pifias en la historia del caso, policialmente hablando, de Anabel Segura, como en las declaraciones de los videntes. Esto también es justo reconocerlo, porque hubo, por ejemplo, un perito alemán que ratificó que la grabación de esa cinta era realmente de Anabel, cuando luego supimos que era la esposa de uno de los secuestradores. Hubo una operación de los GEO, por ejemplo, en Vigo, porque una niña se le ocurrió la gracia de escribir en una nota: soy Anabel Segura, estoy secuestrada aquí, tirarla por la ventana, y los peritos calígrafos de la policía ratificaron que era la letra de Anabel, y hubo una operación terrible que luego costó una indemnización millonaria al Ministerio del Interior. Pero en un momento determinado aparecen cuatro personajes que llegan a España pagados, traídos por la revista Más Allá de la Ciencia, porque el director de entonces de la revista Más Allá, José Antonio Campoy, era muy amigo de la tía de Anabel, y él se implicó en ese caso. Los mismos policías que llevaron el caso de Anabel Segura habían acudido por primera vez, una patrulla de la policía se planta en una revista esotérica en el caso de Más Allá, anteriormente, para pedir su colaboración, porque cuando Luis Roldán se había fugado, hubo dos periodistas españoles, Manuel Cerdán y Antonio Rubio, que le hicieron una entrevista en París, en la que aparecía un cuadro con motivos esotéricos, y la policía acudió a una, y es muy comprensible y muy lógico, acudió a una revista especializada en estos temas para ver si ellos podían tener información sobre ese cuadro. O sea que ya había una relación. Por eso, cuando José Antonio Campoy le propone a los responsables policiales, les ofrece traer a cuatro psíquicos del Pentágono, y esto suena a cuatro militares que habían en realidad militares, tres de ellos, que habían participado en los proyectos de visión remota de la CIA, cuando en los años 60 la CIA empezó a invertir sumas millonarias de dinero en buscar a militares, preferentemente oficiales, que creyesen tener capacidades paranormales para participar en una serie de cursos de visión remota e intentar utilizarlos como espías. Esto, por absurdo que pueda parecer a los oyentes, por increíble que suena, estar aprobado en los presupuestos oficiales de la CIA, y hubo mucha inversión de dinero durante muchos años en estos proyectos. Cuando esos militares se jubilan y dejan el ejército, muchos de ellos, como el general que estuvo aquí, un coronel, un cabo, un teniente, etcétera, pasan a la vida civil. Y lo mismo que ocurre con muchos policías que al dejar el cuerpo de policía se hacen detectives, se abrieron empresas de detectives psíquicos, digamos, entre comillas, militares que ya habían pasado a la vida civil en Estados Unidos, y cuatro de ellos estuvieron en España buscando a Anabel Segura. Estos cuatro videntes no llegaron intoxicados por los medios de comunicación. Ellos no querían saber nada de la historia, solo querían saber dónde había desaparecido la niña, la moraleja, qué es lo que había pasado. Ya se habían hecho unas sesiones de hipnosis con la policía al único testigo que había presenciado la desaparición de Anabel, por lo tanto un hipnólogo, Joaquín Grau en este caso, había colaborado también en la investigación policial. Y estos cuatro videntes llegaron aquí, estuvieron una semana por varias partes de Madrid, hicieron un informe de 20-30 páginas, y los cuatro llegaban a la conclusión de que Anabel estaba muerta. Claro, cuando entregan esto a la revista Más Allá, y Campoy ve esto, creyendo, como todos creíamos, que Anabel estaba viva por las falsas pruebas que habían creado los secuestradores y que habían validado los peritos, los echaron de España, digamos que a cajas destempladas. Tuvo que pasar más de un año para que se capturase a los secuestradores de Anabel, para que se descubriese que había sido asesinada el primer día, que todos los demás videntes estaban equivocados, pero que estos cuatro videntes que habían trabajado para el Pentágono tenían razón y Anabel estaba muerta.
Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar, el tema da para mucho. Yo sé que, bueno, eres un colaborador del Espacio en Blanco, vas a venir más veces y vamos a poder desarrollar mucho más todo este asunto, ¿te parece?
Perfecto.
Esa es la idea. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, repite lo del blog, Manuel Carballal, blogspot.com.
Más o menos, sí.
www, es que no sé cómo funciona lo del
blog. Sí, da igual, con www o sin www funciona.
Manuel Carballal, blogspot.com, ahí se podrán poner en contacto con él. Gracias, te espero para seguir hablando de todo esto. Un placer, y que sigas adelante, ¿vale? Nos vemos dentro de un poquito, en unos cuantos viajes que tenemos pendientes. Y enseguida nos vamos de viaje a China, pero antes un caso que nos han contado. José Antonio Roldán nos da datos de una casa que está sangrando en Argentina y enseguida después nos vamos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar. Y vamos, para contar algunas de las cosas curiosas que ocurren en este mundo. En esta ocasión nos ponemos en contacto con José Antonio Roldán, una persona que lleva unos cuantos años en este mundo, está en todos los programas de televisión y de radio junto a su hermana Marisol Roldán en Cataluña, y por fin, por primera vez viene el Espacio en Blanco. Buenas noches, José Antonio.
Bueno, muy buenas noches, Miguel, y a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Como tú dices, por fin, y es un gustazo estar aquí en este programa mítico de las ondas, ¿no?
Naleo, ¿tú lo escuchabas también?
La verdad es que sí, me pillaba muy joven, pero sobre todo mi hermana, mi cuñado, ahora mi sobrina ahí, si tenemos quién es fan aquí para rato.
¿Tu sobrina que es pequeñita? ¿6 años, 7 años?
Tiene 10 años, ah, y 10 años. Te lleva, bueno, y ahora te escucha, está escuchando los Espacios en Blanco que su padre tiene grabado en cassette, imagínate.
Qué bien. Y tú dedicas a la investigación hace un montón de tiempo y vienes a presentarnos un caso que ha ocurrido en Argentina, tremendamente curioso, ¿verdad? ¿Nos cuentas?
Sí, es un caso que la investigación, pues nosotros la comenzamos hace poquitos días, pero sucede el 15 de noviembre de 1986 en el número 1310 de la calle 54 en La Plata, en Argentina, cuando tanto Cipriana Núñez como Luz Rodríguez se acercan a una casa que es también un laboratorio fotográfico, y con, bueno, que todas las mañanas a las 7:30 pues iban a limpiar antes de que su marido Luis Abraham Cersco pues digamos que comenzara a trabajar, a abrir ese laboratorio fotográfico, y se encuentran algo súper inusual que empiezan a gritar, ¿no? Porque de las losas del gres comienza a brotar ante sus ojos sorprendidas sangre. Bueno, ellas primero ven un líquido rojo, aquello no lo ven normal porque salen borbotones, regueros, y bueno, empiezan a gritar su hijo Óscar Máximo Fresco, pues digamos que estaba con el tobillo roto, salta de la cama a acudir a su madre, pues dice, esta mujer, con lo tranquila que es, nunca ha gritado, nunca ha escuchado a mi madre, muy católica, por cierto, todo lo contrario que su padre, y bueno, acude y ve ante él, sus ojos también ven como esos regueros brotan. Digamos que es un comienzo de 5 días, que esos regueros, cuando de sangre, luego se comprueba, hay análisis, si quiere, en próximos programas, porque es una investigación que está completamente abierta, ya la haremos, hemos hablado con el testigo.
Espera, vamos por partes. Sí. Dices que sale sangre, ¿de dónde? ¿Del suelo, sangre, de la pared?
Sale sangre del suelo. Hay fotografías, tenemos los documentos que acreditan la sangre, porque estuvo la policía, estuvo un juez de lo penal, que es Ángel Nerqui Martínez. ¿Por qué de lo penal? Porque una vecina, cuando sabes tú, cuando estas noticias surgen, aunque luego se acalle este tipo de noticias, pero esta noticia surge, pues una vecina se da por ocurrir y dice, es que ahí escucho un disparo y eso es que han matado a alguien.
Claro, creían, pues claro, que era un asesinato, ¿verdad?
Un asesinato y sangre, ¿no? Pues claro, no hay sangre, o sea, sangre había, pero que no había cuerpo, no había manera, y esta gente, como había evaporado el cuerpo de la nada, pues claro, mandan a un juez de lo penal, a la policía, y ahí no encuentran nada, comprueban que sangre no hay origen, la sangre la limpian, Miguel, y la sangre vuelve a surgir en el mismo sitio, 5-10 milímetros, tal como estaba anteriormente, ante los ojos de todo el mundo, 500-600 personas cada día de vecinos van allí, se dan casos súper curiosos. Hoy pues nos echamos la mano a la cabeza, pero hubo vecinos y gente, incluso policías, que cogieron y su dedito lo untaron en la sangre y se lo llevaron a la boca para ver qué era, Miguel. Yo creo que es un caso que estamos ahí investigando, que tiene mucho misterio, porque luego incluso se llega a secuestrar una de las ediciones del diario El Día, que es el que estaba en los primeros días llevándolo a la prensa de allí de La Plata, de Argentina. Luego hay una especie de expedición, según nos comenta tanto la policía como los propios testigos, que podría estar mandada por el Vaticano, que digamos que intenta dar un cerrajón al asunto. Incluso se producen escenas como un exorcismo del padre Ángel Lauro, amigo de la familia, de una parroquia cercana, y un hecho también de una vecina que incluso pone el rosario encima de una de estos regueros de sangre, y claro, son 5-10 milímetros, algo muy pequeñito, no puede empapar para nada de este rosario. Este rosario sale, según dice la vecina, empapado de sangre. Lo curioso es que el rosario ella no lo pone, podía ser manipulado, podía ser la familia. Es un policía que estaba allí vigilando, porque tienen que mandar la quinta, la estación de comisaría cercana a la policía, porque eso es algo, 500 personas en una casita pequeña, pues imagínate el conglomerado de gente. Pues el policía es el que lleva el rosario, que la señora, dándole el tostón, ponga el rosario encima, a ver si esto es obra de Dios, obra divina, a ver qué es. Y claro, el hombre pone el rosario encima de ese reguerito de sangre, y el rosario se empapa de sangre. Y claro, y el policía, flipando, ¿no? El policía se vuelve a dar a la mujer y dice: señora, mira, aquí está el rosario. Y el policía completamente blanco. Hemos podido hablar con el policía y hemos podido hablar con mucha gente que corrobora los hechos, ¿no?
Tenemos algún testimonio que vamos a ir poniendo para que nuestros oyentes lo escuchen. ¿En qué habitación? Estamos terminando, José Antonio, solamente queremos avanzar un poco estos primeros pasos. ¿En qué zona, en qué habitación de la casa era? ¿Cocina, baño, en el pasillo? ¿Dónde?
Es una casa, para dar un ejemplo, que se llama allí en Argentina, de tipo chorizo. Es un pasillo muy largo, puertas enfrentadas entre sí, y comienza en el principio y va hasta el final de lo que sería la cocina, y luego hay un patio, que hay una higuera, que luego ahí se encuentran historias de apariciones incluso a posteriori en esa higuera. Pero no solo se da en el suelo, sino por ejemplo en la propia mesa de la cocina también comienzan a brotarse esos regueros, ¿no? En el suelo se ha comprobado que allí no había, se había hecho nada con anterioridad. Sangre, hay análisis de por medio, y lo que no sabemos es el origen. Es un caso bastante bastante curioso, y que cada día, y conforme vamos un poco ahí arrascando en ese caso, pues vamos encontrando muchas sincronicidades, y sobre todo luego una muy mala suerte, por no decir mucha casualidad, de la gente implicada en el caso, de que solo hemos podido conseguir hablar con dos de los supervivientes. Estamos hablando, vale, hace 22 años, en 1986, pero que hubo muchísimos supervivientes. O sea, muchísimos gente que estuvo allí,
testigos.
Pero muchos testigos, pero pocos que han sobrevivido. Sobre todo, ni está el juez, ni el jefe de policía. Le han pasado cosas muy curiosas y que todo vamos comprobando. Incluso un investigador, Daniel Sánchez, también argentino, que a raíz de ahí, de estudiar el caso, incluso ha estado y está ingresado en un psiquiátrico, porque le ha sucedido barbaridades de cosas, ¿no?
Y seguiremos atentos a este caso. José Antonio, gracias por avanzarnos.
Gracias.
Escucharemos esos testimonios también en La Plata, esa casa de la sangre. Seguiremos investigando un montón de casos y casas que hay por ahí extrañas en todos los países. Gracias,
vale,
José Antonio, un beso para los dos, para la niña también, y estamos en contacto, ¿vale?
De acuerdo, adiós, Miguel.
Hasta luego. Dos y treinta y uno en las Islas Canarias. Un caso curioso que a lo mejor seguimos investigando. Y ahora nos preparamos y nos vamos de viaje hacia China.
En nuestros próximos minutos queremos ir a conocer a la princesa de las nubes azules. Para ello tendremos que llegar hasta Taishan, la montaña sagrada. Taishan es una de las 5 montañas sagradas de China, situada en la provincia de Shandong. Su pico más alto es el del emperador de Jade, con 1.545 metros. Los templos que existen en ella han sido un destino de peregrinaje durante 2.000 años. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987, abarcando una zona protegida de 25.000 hectáreas. La tradición china dice que el sol comienza su andadura diaria en ese monte. Por eso ver la salida del sol desde Taishan es la máxima aspiración de cualquier chino. Solamente 5 emperadores han subido hasta la cima a lo largo de la historia, aunque el emperador Qianlong de la dinastía Qing lo hizo en varias ocasiones. También personas como Confucio o Mao Zedong realizaron la dura ascensión. El pico es accesible en autobús desde la base hasta la puerta del medio camino al cielo, y luego en teleférico desde allí. Sin embargo, la forma tradicional de subir son los 6.600 escalones de piedra, que conducen hasta la cumbre. La ruta central lleva al menos 2 horas hasta la puerta del medio camino al cielo, y de ahí otras 2 o 3 horas hasta la cumbre. A lo largo del camino se encuentran los templos Puchao y Guandi, así como el Palacio de la Puerta Roja, construido en el año 1626. A mitad de la ascensión se encuentran el Templo Doumu del siglo XVI y la Puerta Celeste del Medio. Se llega a la cima tras cruzar el Arco de la Inmortalidad y la Puerta Sur del Cielo. Desde la cumbre se tiene acceso al Templo de la Princesa de las Nubes Azules y al Templo del Emperador Augusto de Jade, situado a una altura de 1.524 metros. Es uno de los lugares mágicos de China, pero hay más. Nuestra próxima invitada nos cuenta.
¿Estás recordando el viaje?
Ay, sí, muchísimo, muchísimo. Fíjate, me he trasladado mental y yo creo que físicamente al Taishan. El Taishan me encantó, fue una experiencia maravillosa, sobre todo me hizo sentir especialmente bien. Yo creo que ahí hay unas vibraciones especiales. Me encontré muy bien en el Taishan, uno de los lugares que más me fascinó de China.
Vicenta Cobo es nuestra siguiente invitada, es escritora, es periodista también, profesora de, espera, lo tengo por aquí, comunicación, imagen y sonido, y escribió un libro que se llama Viaje al corazón de China en el vientre del dragón. ¿Cómo le da a una profesora como tú de repente coger el pasaporte y un avión y largarse a Beijing sola? ¿Tú sola fuiste?
Sí, fui sola. Bueno, la verdad, Miguel, sinceramente llevo viajando muchísimo tiempo, ¿no? Es la primera vez que lo hago. Y fíjate, es que me encanta, yo qué sé, viajar sola, porque tengo una sensación de libertad maravillosa. Es además un poco también lo de viajar sola y a distintos lugares, como reinventarse, ¿no? Y también ponerse un poco a prueba, es decir, a ver cómo yo me manejo y me defiendo en lugares donde nadie me conoce, y cómo me meto en la piel de gentes que piensan diferente a mí, que hablan otro idioma. Entonces, es una experiencia realmente fascinante y maravillosa.
Pero debe ser tremendo eso de que ir a un país donde no hablan tu idioma, un país además como China, pues si fuera otro, y tú sola por ahí, tremendo, ¿no?
Pues, ¿sabes qué? A mí me resulta de lo más interesante, porque además, fíjate, en China me di cuenta de una cosa, ¿no? Bueno, yo hablo inglés y lo hablo bien, pero la verdad es que en China tampoco es que se hable demasiado, sobre todo chino. Pero, ¿sabes qué? Cuando realmente no te puedes comunicar con palabras, estás más pendiente de otro tipo de cosas. Funciona mucho la intuición, observas más, te fijas más en otras cosas, entonces realmente te enteras del país y te enteras de la gente y de lo que te rodea con otro lenguaje. Cuidado, yo creo que a veces el lenguaje, hombre, sinceramente es el que usamos los humanos, ¿no? Pero a veces obstaculiza, fíjate, sí. Yo creo.
¿Has visto que he venido vestido casi de chino?
Ay, es verdad. Bueno, ha traído una camisa preciosa, maravillosa, tibetana.
Eso no es chino.
¿Tibetana? ¿Lo consideramos chino o no? No, que no, se enfada. No lo es, tibetana. No lo es.
Vamos, si quieres, hemos hablado un poco de ese templo, de esa princesa de las nubes azules, pero a mí hay un sitio que me llama mucho la atención, que es la ciudad prohibida. ¿Dónde está la ciudad prohibida? ¿Qué es? ¿Se puede visitar ahora?
Pues la ciudad prohibida, fíjate, está en Beijing, en lo que nosotros llamamos Pekín, la capital de China. La ciudad prohibida, bueno, es un lugar, sinceramente, claro, primero simbólico, ¿no? Porque todo el mundo, cuando hablas de la ciudad prohibida, pues que se asocia ahí en la mente, pues con un lugar que estuvo velado, fíjate, a los ojos del mundo durante 5 siglos. Ahí es nada, ¿no? Era un lugar secreto, un recinto que solo estaba abierto a los emperadores y a toda su corte, que eran muchísimos, desde luego.
Entonces vivía mucha gente allí, ¿no?
Pues vivía, pero muchísima, claro, los emperadores, toda la corte, las concubinas. Había aproximadamente, era como una ciudad en miniatura no en miniatura, porque era una ciudad muy grande metida en lo que era Beijing. Igual habitaban a veces como 100.000 personas o más.
Tremendo.
Tremendo.
¿Y ahora
tremendo.
Ya se puede visitar ya?
Pues sí, en el siglo XX, creo recordar hacia los años 80, cuando China se empezó a abrir al mundo, ¿no? Porque hasta entonces estaba bastante cerrada, se abrieron las puertas de la ciudad prohibida y por fin pudimos entrar y pudimos ver qué es lo que había allí. Y bueno, te puedo decir que en principio la ciudad prohibida llama la atención porque uno lo que contempla allí es un mundo de belleza, de refinamiento, un lujo para los sentidos, ¿no? Yo lo primero que pensaba decir, jolín, qué suerte tuvo la gente que pudo vivir aquí rodeada de tanta belleza, de tanta maravilla por todos los lados. Pero claro, luego profundizas un poco y te das cuenta que sí, tenía ese lado maravilloso, pero también tenía el lado de que era un mundo bastante claustrofóbico, bastante cerrado, donde había muchísimas ambiciones, muchísimos celos, es decir, un mundo de víboras también, unas luchas por el poder tremendas.
Dicen que viajar es el mejor sistema para evolucionar por dentro, para hacerte mejor persona. A ti te ha cambiado ese viaje a China, ¿no? También por dentro.
Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí, un poco. Entre otras cosas porque, claro, el pensamiento chino es muy diferente a la manera que tenemos en Occidente de ver las cosas, de ver el mundo. Entonces te hace contrastar tu manera de ver las cosas, contrastar tu cultura, de dónde vienes. Y sí que te cambia.
Los chinos no se tocan, ¿no? Los chinos no se tocan, no se besan. No puedes tocar a un chino.
Pues yo creo que muy poco, de verdad. A mí me parece que el pueblo chino, al menos las señales externas que dan y que vas viendo por la calle, hay muy poca sensualidad y muy pocas muestras afectivas. El caso es que luego son muy cálidos en el trato, pero así en principio yo creo que el paso por toda esa era Mao y todo ese sistema comunista que tienen, pues les ha dado un aire así como muy frío, muy de controlar las emociones, que luego no, realmente. Yo creo que la intimidad, luego ahí hay otro mundo, pero así la impresión externa que dan es eso, ¿no? Son como muy fríos.
Vamos a intentar conocer dos lugares así muy rápido, pero la impresión de el taoísmo, ¿siguen siendo un pueblo espiritual, como dicen que son todos los pueblos orientales? ¿Se nota en la gente que hay espiritualidad o ahora ya eso ha cambiado y la era Mao lo cambió todo?
Yo creo que eso ha cambiado un poco. A ver, el taoísmo forma parte de lo que es la esencia del pueblo chino, de sus raíces.
¿La gente sigue practicándolo?
Entonces, depende en qué lugares. En el campo, en lo que es toda la zona del Taishan, las aldeas, pienso que sí. Ahí su manera de pensar, su manera de ver el mundo, tiene que ver muchísimo con esas raíces taoístas. Pero después en las ciudades, en lo que es Beijing, en lo que es Shanghái, ahora mismo China está como muy en la onda de consumir, de comprar, de ganar dinero. Entonces creo que lo tienen un poco olvidado, aunque esas raíces están ahí, ¿eh?
Y siguen vistiendo tradicionalmente, ya visten como nosotros, es decir,
que va, visten como nosotros,
como nosotros.
Pero como nosotros totalmente. Luego están, claro, depende, los chinos ricos que visten con ropa de diseño, con marcas, y después están los chinos pobres que realmente pues visten de una manera, un poquillo fea, un poco cutre.
Vamos, si te parece, a la Gran Muralla. ¿Es tan impresionante como dicen?
Pues imagínate, es súper impresionante. Sobre todo, es una muralla que cubre 6.000 kilómetros.
¿6.000 kilómetros?
Es alucinante, ¿no? Desde lo que es Beijing se adentra en el corazón del Gobi. En el desierto del Gobi. Es verdad que esta muralla está por muchos sitios pues un poco destruida, pero por otros se ha restaurado, sobre todo porque es un gran negocio turístico. Entonces claro que es impresionante cuando tú subes allí en la muralla y ves ese paisaje que circunda. Es un poco, yo lo comparaba como estar paseando por el cielo, si no fuese por la cantidad de turistas que hay, que bueno, te bajan un poco los pies en tierra. pues pensarías, yo que sé, que has pasado casi a otra dimensión de la existencia. Es maravilloso, y lo que divisas desde allí es como si estuvieses montado en un aeroplano y vieses el bosque, las poblaciones circundantes. Una maravilla.
Lo curioso es que tardó, como dice, 7 siglos en construirse con fines defensivos, pero nunca sirvió para defenderse.
Nunca, porque... nunca.
Y hay otra anécdota que parece ser que decían, había una leyenda urbana que decía que la Gran Muralla se veía desde el espacio, pero cuando subió, el primer astronauta chino miró para abajo y no se veía, con lo cual era una leyenda, ¿no?
Es
y una
cierto.
Decepción para ellos.
Una decepción, fue un duro golpe para el orgullo nacional, sí, porque pensaban que su Gran Muralla, bueno, se podía ver hasta de la Luna, pero realmente, pues no, se comprobó que no se veía.
China, hablábamos a micrófono cerrado, va a ser la próxima, es ya una potencia mundial, posiblemente se coma a los Estados Unidos y sea la potencia más importante del planeta. Los chinos tienen ese concepto ya, es decir, es un pueblo orgulloso de sí mismo, hay unión entre ellos, porque tú has tenido la oportunidad, yo no he visitado China, por eso que te contaba antes, ¿no? Porque no te dejaban moverte. Ahora ya te puedes mover libremente por todo el país sin problemas.
Perfectamente. Yo desde coger luego
un tren y marcharte al norte, al sur.
Sí. No tienes absolutamente ningún problema. Parece ser que los viajes organizados y tal hay como un poquito más de control, pero cuando uno se mueve por libre, realmente yo, mi experiencia fue que nadie me puso ninguna pega, y eso que el viaje yo lo iba improvisando sobre la marcha.
¿Viajabas en tren, en autobús, en cualquier... sus autobuses, sus trenes,
sí,
claro.
Sus autobuses, sus trenes, también un poco porque lo hacía, pues yo qué sé, para contactar con lo que era la gente, con la China auténtica, ¿no? Y de verdad que en ningún momento me sentí libremente, hablé con ellos siempre que podía hablar, ¿no? Porque la gente joven habla un poquito de inglés y no hay absolutamente ningún problema. Y por lo que me preguntabas, lo otro que me decías, los chinos realmente están muy orgullosos y muy contentos de su país, sinceramente. Se demostró en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que les salió, además fue maravilloso, ¿no? Pero eso también fue posible gracias al apoyo de todo un pueblo. Es decir, vamos a demostrar al mundo lo que es China, lo bien que lo sabemos hacer y el potencial que tenemos, y realmente tiene un potencial fantástico.
Ahora me cuentas cositas. Creo que era Mao Zedong que decía, si nos ponemos de acuerdo todos los chinos en dar un salto, somos capaces de provocar el vuelco en el planeta.
Desde luego que sí.
Desde luego que sí. Otro lugar que a mí me encantaría conocer, los guerreros de Xi'an. ¿Dónde está eso? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se descubrió? ¿Y es verdad que hay tantos guerreros?
Sí, pues mira,
date prisa al final del tiempo, te voy a hacer venir otra vez. ¿Vienes desde Cercedilla? ¿Vienes?
Desde Cercedilla, desde las nieves.
Te doy las gracias por venir a estas horas aquí en directo, 3:46, 2:46 en las Islas Canarias. Sí.
Sí, pues mira, Xi'an está, la verdad, si vas a Beijing, se puede coger un tren y como en 5 horas o así estás en Xi'an, lo cual es nada para las grandes distancias que hay en China, que es como 10 Españas juntas. Xi'an es un lugar, la verdad, bastante interesante, y sobre todo por el tema este de los guerreros de terracota, que fíjate, los descubrieron unos campesinos.
Aparentemente de casualidad, ¿no?
De casualidad, estaban pues labrando una tierra, entonces pues de repente se encontraron con una figura de barro que sobresalían y tal, empezaron a excavar. Y fíjate, hasta ahora van como 8.000 guerreros de terracota, todo un ejército que la verdad es impresionante verlos allí en el yacimiento, porque...
¿Te dejan verlo? Claro, entras y luego...
Sí, te dejan verlo. Además, lo curioso es que dejan verlo, pero las excavaciones continúan, porque es que de momento han descubierto 8.000, todo un ejército que está allí en formación de batalla y tal, pero eso continúa, y se supone que por lo menos se tardará, pues no lo sé, 50 años o más en descubrir todo lo que hay allí, porque se ve que bueno, el emperador que se hizo enterrar con todo su ejército y demás, también construyó como una especie de ciudad subterránea. Entonces esas excavaciones van a tardar muchísimo tiempo, y los guerreros son muy impresionantes porque, claro, imagínate, es como un monumento a la muerte. Impresiona muchísimo verlos ahí surgir desde el fondo de la tierra, en formación de batalla, como si estuviesen esperando las órdenes de ataque, solo por boca de un emperador que además está muerto. es realmente muy interesante.
Dicen además, discúlpame, que no tienen, o sea, las caras son diferentes una de la otra, los rostros.
Sí, se ve que se supone que estuvieron inspirados en modelos reales, entonces son totalmente diferentes, están hechos con un detalle y con un realismo realmente maravillosos, los carros, las armas, sinceramente... vale la pena. Y de hecho Xi'an, que era un pueblo que no tenía tampoco demasiado turismo, ¿no? Porque aparte de los guerreros, bueno, tiene una mezquita que es muy interesante, fíjate, es la única mezquita que está hecha en estilo chino, lo cual no existe en todo el planeta, pero simplemente está eso y los guerreros. Y desde que descubrió los guerreros, bueno, allí hay turistas, pero que vienen de todas partes del mundo por verlos.
En tu libro cuentas que Puyi, el último emperador de China, terminó sus días de barrendero, víctima de la revolución cultural de Mao y el proceso de reeducación de los díscolos. ¿Hacían eso con los emperadores?
Pues sí.
¿Hicieron eso?
En la película El último emperador, del famoso director italiano...
¿Franco Zeffirelli?
No, Zeffirelli no. Ahora no me sale el nombre, pero bueno, me saldrá. Pues lo cuenta. Sí, es que, bueno, la revolución cultural fue tremenda. Yo creo que es uno de los episodios más negros de la historia de China, que tiene muchos, como todos los pueblos, ¿no? Pero fue terrible porque, o sea, Mao, con muy buenas intenciones, pero terminó cargándose a todas las élites del país, a todas las mentes pensantes, y bueno, terminó con toda la época de los emperadores, que tenía muchas cosas negativas, pero también muchas cosas espléndidas. Entonces al pobre Puyi le tocó, ironías del destino, ¿no?, de pasar sus primeros años como emperador a terminar de barrendero para reeducarle. Tremendo, ¿no? Qué experiencia. Él escribe un libro donde cuenta cómo fue toda su vida.
Marlaska, Bernardo Bertolucci es el...
Bertolucci, es cierto, hombre. Me encanta, además.
Había otra mujer, Cixi, una mujer maquiavélica y ambiciosa que logró, era concubina y llegó a ser emperatriz, envenenó y mató incluso a sus propios hijos.
Tremendo, tremendo, ¿no?
Historias curiosas esas.
La ambición por el poder. Sí, además, este personaje es muy curioso porque si visitas el Templo de Verano, que también vale la pena en Beijing, la ciudad prohibida y el Templo de Verano, pues fíjate, esta mujer, la verdad, debía tener una paranoia mental muy particular, porque en época que hacía falta mucho dinero, porque sus ejércitos estaban peleando y tal, pues ella cogió y desvió todo ese dinero que se necesitaba para el ejército, para lo que era el Templo de Verano, y también para un capricho muy extraño, que era construir un barco todo de mármol para ella tomar allí el té todos los días, ¿no? Entonces llama mucho la atención, en medio del lago, ver ahí ese templo, ese barco de mármol, que es muy bonito, pero es un poco la antítesis de un barco, ¿no? Es algo varado, sin movimiento. Y bueno, fue tremendo, ¿no? Una mujer muy, muy maquiavélica y muy perversa.
Nos quedan tres minutitos solamente, desgraciadamente. ¿Qué lugares recomendarías tú para alguien que quiere ir a China a visitar, que no se pierda?
Bueno, pues... A ver, yo recomendaría, del que hemos hablado, el Taishan, es una experiencia maravillosa. Encima no van turistas, cual... Y es una especie, subir al Taishan es casi un viaje iniciático, espiritual. Muy pocos. Yo hice ese recorrido sin turistas. Recomendaría, por supuesto, Beijing, Shanghái, bueno, es fascinante, es una maravilla. Es la Nueva York casi de allí, de China. Y recomendaría un sitio que me encantó, del que no hemos hablado, de Yangshuo, que está en el sur, porque te conecta con lo que es la China campesina, la China rural, una China que está ya muy influenciada por Vietnam, y es maravillosa. A mí me fascinó, con unos paisajes alucinantes que yo pensé que eran invenciones de los pintores chinos, unas montañas gigantescas de origen kárstico. Me pareció una maravilla. De hecho, el personaje de la portada, que es una foto mía, es un pescador del Lee River, del Dragon River, ¿no?, del río Dragón, y es de allí, de esa zona. Me encanta porque te pone en contacto con una China muy auténtica.
Sigue existiendo eso, no lo acabó la revolución de Mao.
¿Qué va? Sigue y mucho, ¿no? China ahora mismo lo que está dando es el salto de una China rural a una China urbana. Y todo lo que vemos por la televisión y nos cuentan los Juegos Olímpicos y tal, es esa China urbana y tal. Pero realmente la China interesante es esa China rural de la que no se habla, porque los chinos, pues, a veces están un poco avergonzados de ellas, ¿no? Porque ahora están en la onda de que ellos quieren
ser modernos,
muy modernos, sí. Muy fáciles. Y tal, pero realmente la que vale la pena descubrir es esa otra, y ahí sí que encuentro esas raíces taoístas súper interesantes y sabias, porque el pueblo chino es un pueblo muy sabio, y precisamente es en esa China rural, campesina, que ahora mismo está un poco de lado y despreciada. Ahí hay una China súper interesante. Si vas a China, Miguel, yo te recomiendo allí. Eso sí, ve con un diccionario de mandarín. Sí. Inglés, porque si no, el problema es que allí es que no te puedes comunicar, porque ahí sí que no habla nadie inglés, ¿no? Pero es súper interesante.
¿Qué te parece si organizamos un viaje? De vez en cuando hacemos viajes con oyentes y nos vamos.
Oye, me encantaría, venga, China, venga, yo hago de guía.
Empieza a pensarlo. Vicenta, desgraciadamente el tiempo, ya sabes, en la radio vuela. Recomendamos Viaje al corazón de China en el vientre del dragón. Definitivamente te has metido en el vientre del dragón, has sido devorada, te soltó y te transformó el viaje a China.
Y me transformó totalmente.
Para la gente que quiera conectar contigo, ¿dónde puede...? Venga, aparte de leerse el libro editado por Nautilus.
Sí, pues les voy a dar, y me encantaría, todo tipo de sugerencias, preguntas, las responderé encantada. Pues les voy a dar mi mail, vcobo@terra.es.
Espera, repite.
Venga, terra.es.
Terra.es. Vale, pues vete pensando eso de organizar un viaje, que igual nos vamos a China.
Miguel, te tomo la palabra, y los oyentes y paz de testigos.
Será un placer. Gracias por haber venido, por el esfuerzo. No pases mucho frío.
Ha sido un placer, me ha encantado, de verdad.
Espero que vuelvas prontito al espacio en blanco.
Lo espero.
Gracias. Y a toda prisa tenemos que marcharnos. El tiempo vuela en la radio. Los ganadores, Paz, buenas noches.
Buenas noches, vamos con ellos. José Antonio Osorio Rodríguez, Daniel Sande de La Coruña, Luis Mariano López de Madrid, Ricardo Martín Hernando de Lanzarote y Pilar Delgado, Almería. Muchísimas gracias a todas las llamadas y sobre todo a todos los emails. ¿Qué os ha pasado esta noche? Que nos tenéis el buzón de entrada casi ahí colapsado.
¿Sí? Sí. Qué bien, pues que sigan estando ahí. Habrá muchos más concursos, muchos más libros. Dentro de poco conseguiremos más libros de Vicenta Cobo, y si no, que lo busquen por ahí, pero si no, a lo mejor hay suerte y los pueden conseguir aquí en el Espacio en Blanco. Les dejamos, llegan noticias de las 4, la radio sigue, Radio Nacional continúa con los programas aquí, no se lo pierdan. Nosotros volvemos en 6 días con otro montón de temas interesantes, 4 horas únicamente dedicadas al misterio. Mientras tanto, cuídense, disfruten del domingo, abríguense, y ahora les dejamos con un poquito de mejor música. Y las gracias por habernos elegido y haber estado en nuestra sintonía. Nos vemos.